COPE Coruña.
Estar informado. Mónica Martínez ha pedido la recusación del juez que dirimirá si su fichaje como concejala de deportes fue un caso de transfuguismo, y es que el ex líder de Marea, Luis Villares, es el encargado de estudiar la denuncia presentada por Marea Atlántica por su nombramiento por parte del gobierno socialista después de darse de baja de Ciudadanos. Una recusación que no pedirá el ayuntamiento, que también se ha personado en el caso. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. En Galicia se producen alrededor de 7.000 nuevos casos de ictus cada año. Es la segunda causa de muerte, la primera en el caso de las mujeres. Si te preguntas si a ti te podría pasar, presta atención porque puedes prevenirlo cuidándote. Estos son los factores de riesgo. Mar Castellanos, la jefa de servicio de neurología del CHUAC.
La hipertensión arterial, los niveles de azúcar elevados en sangre, la dislipemia, el tabaquismo y el sedentarismo, que conlleva obesidad, además del consumo excesivo de alcohol. Todos estos factores podemos actuar sobre ellos, y si lo hiciéramos de manera correcta podríamos disminuir hasta un 90% la aparición del ictus.
¿Y cómo sabemos que estamos sufriendo un ictus? Pues estos son los síntomas principales. No somos capaces de decir correctamente palabras simples. No podemos elevar los brazos a la misma altura más de 10 segundos y no mostramos todos los dientes al sonreír. El ictus se presenta de forma brusca e inesperada, por eso el tiempo es primordial. Cuanto más tiempo dure la interrupción de sangre al cerebro, mayor será el daño. Mañana se celebra el Día Mundial del Ictus, una dolencia que se incluye dentro del plan de prioridades del Sergas, que pretende reducir el tiempo entre la identificación y el tratamiento de esta patología. El CHUAC ha habilitado en esta jornada una mesa informativa. 1:22, vamos a echar la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Y estamos a 28 de octubre, y un 28 de octubre de 1904 se celebraba el primer concierto de la Sociedad Filarmónica. En 1908 nacía el actor Xandas Bolas. En 1916 Federico García Lorca visitaba por primera vez la ciudad. Hoy celebramos el Día Mundial de la Animación y el Día Mundial del Judo. Y 59 años cumple hoy Eros Ramazzotti.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Un concello donde encontrarse, un lugar para perderse. Así se presenta el concello de Curtis, y este fin de semana es una buena ocasión para perderse por esta localidad. En el lugar de Teixeiro exaltan uno de los productos típicos de esta época del año, las setas. Esta es la edición número 22 y se celebra este fin de semana a Festa do Cogumelo. Javier Caínzos es el alcalde de Curtis. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Y hay setas, alcalde, o con todos estos cambios, con todo este cambio climático, este año las setas han hecho de rogar?
Pues vamos a ver, lo sabremos mañana, porque primero una pertinaz sequía, después estas lluvias torrenciales, y la seta es muy amiga del frío, y aún hace mucha calor.
Claro.
Y aún hace mucha calor, con lo cual vamos a ver. Vamos, mañana en la salida que haremos al campo vamos a encontrar distintas variedades, estoy seguro, pero es cierto, como tú acabas de decir, que es un producto que necesita mucho frío. Necesita sol y humedad, pero también mucho frío. Y vamos a ver lo que vamos a encontrar.
Bueno, pues mañana por la mañana va a ser esa ruta, a partir de las 10:30 de la mañana, una ruta en la que vamos a ir acompañados por un experto en micología, porque si no sabemos, las setas que podemos recoger pueden ser muy peligrosas, ¿no, alcalde?
Pues siempre lo hacemos como garantía por dos razones. Primero, si queremos formar a la gente y darle los conocimientos esenciales para recoger setas, tenemos que apoyarnos en expertos en la materia. Y segundo, por garantía sanitaria. No se puede salir al campo con toda la alegría del mundo y coger cualquier tipo de seta y pasar o ponerse, sufrir un riesgo de que haya alguna situación imprevista. Y en esas dos vertientes, por garantía sanitaria y para tener mayor conocimiento e identificación dónde buscarlas, cuáles son las aptas para las comestibles y las variedades de ellas, también estos expertos que nos acompañan de la Asociación Pan de Raposo, expertos en micología, normalmente nos acompañan 3-4 expertos, pues nos iluminan. Con lo cual, es una salida que no es solo recoger, sino ver las variedades, conocer el hábitat, ver dónde están. Este año no tenemos un tiempo muy frío, primero la sequía y después la lluvia. Esto también provoca que haya distintas variedades en distintas épocas y eso esperemos buscar estas otras alternativas. Espero encontrar lepiotas, ya se ven bastantes, y distintas variedades de boletos y níscalos, aunque los níscalos con la lluvia pues son los castiga mucho, ¿no? Sufren mucho con la lluvia. Pero bueno, ahí estamos. Animamos a todos aquellos vecinos o visitantes que se quieran acercar mañana, como bien acabas de decir, a las 10:30, y vamos a hacer salidas a distintos lugares, a 3 o 4 lugares distintos, durante toda la mañana para después juntarnos todos de regreso y ver las distintas variedades y que los técnicos sigan explicando o aclarando las dudas a quien nos visite.
Después de recoger y de aprender, tenemos música, pinchos y demás. Cuéntenos qué han programado para el resto de la jornada, además de esta ruta.
Bueno, si estábamos hablando de que van 22 ediciones, a lo largo de estas últimas ediciones, una asociación Faragulla, aquí de Teixeiro, de baile y canto tradicional, que siempre promovió y impartió clases de baile tradicional, tiene un grupo de baile desde hace muchos años y también de música en algún momento, se incorporó con nosotros y celebra ruadas. Y este año es la 10ª ruada en Teixeiro, donde a partir ya de las 5 de la tarde mañana pues habrá baile y percusión para los más jóvenes, y después al atardecer ya va a haber cantos de taberna, es la clásica hora que se va a tomar los vinos y ya se toman tapas, y a partir de las 9:30 habrá la foliada de la ruada, donde distintos grupos o de distintos lugares de Galicia, que se juntan siempre, y hay el hábito de estas foliadas hasta avanzada la noche. Esperemos que igual que todas las ediciones que hubo anteriores, que haya una gran afluencia. Para eso tenemos instalada una carpa en la Plaza de España en Teixeiro, bien con un equipo de megafonía y sonido, para que sea atractible y para que toda la gente en el entorno de la plaza, donde hay locales de hostelería y negocios, pues sirva también de aliciente y de atractivo. Eso el sábado. Después esperemos que no haya mucha resaca, porque el domingo vamos a montar la exposición de todas aquellas variedades de setas que vamos a recoger mañana, hacer una exposición que esperemos que sea, cada vez intentamos superarnos con mayor número de variedades y las mejores piezas de a ver qué piezas encontramos de cada una que haya, y ya empieza la ruta gastronómica muy tradicional y típica en la capital del concello, en Teixeiro, y también los locales de hostelería de Curtis. Hay que decir que este año tenemos 22 locales de hostelería, donde aquel que nos visite podrá degustar las distintas variedades, ¿no? Desde un salpicón de cogumelos hasta champiñones con gambas o...
¡Qué rico, alcalde! Enhorabuena y muchísimas gracias. ¡Feliz fiesta del cogumelo!
Gracias a ustedes, están todos invitados.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30 y hablamos de relevo en el sector del taxi. Teletaxi tiene nuevo presidente, Ricardo Villamizar, sustituye a Manuel Sánchez Quindimil, que dejaba el cargo esta semana. Llevaba como presidente desde 2006, ahora asume el cargo el hasta ahora vicepresidente de la entidad. La Asociación Local de Autotaxis tiene más de 400 afiliados. Noel Abao.
Ricardo Villamizar sustituye a Manuel Sánchez Quindimil, que dejó el cargo esta semana. Llevaba como presidente desde 2006. Ahora asume este puesto el hasta ahora vicepresidente de la entidad, que tiene más de 400 afiliados. Un relevo dentro del proceso natural de renovación, según nos ha contado Villamizar a COPE. Este conductor lleva 17 años al frente de un taxi en A Coruña. Cree que ahora mismo el sector está en una situación buena tras lo más duro de la pandemia. Se ha recuperado la actividad que les da buena parte del trabajo, como los cruceros o los congresos.
Es una situación buena porque venimos de dos años que todos sabemos, no creo que haga falta recordar, en donde el sector del taxi lo ha pasado realmente mal, y con estas ganas de intentar volver a la normalidad, y que en cierta manera ahora nos encontramos, la gente salía, la gente utilizaba el taxi. En cualquier momento era bueno para la actividad social, y por tanto el taxi, si hay movimiento, tiene actividad.
¿Y cómo llevan las diferentes obras que se hacen en A Coruña? Asegura que están en contacto permanente con el concello respecto a cambios de circulación, aunque admite que hay actuaciones que dificultan su trabajo.
Tenemos un contacto permanente en donde nos están informando de los posibles cambios que hay en todo el tema de circulación. Si notamos que en las vías de un sentido de circulación se ralentiza bastante, pero bueno, tenemos que ir adaptándonos al modelo de ciudad del futuro, ¿no? Más espacio para peatones, pero sí es cierto que cuanto más recortamos espacio.
No obstante, entiende que el taxi tiene un papel importante en la ciudad del futuro.
Que el taxi va a tener un papel importante en la movilidad de las ciudades, tanto el taxi como el transporte público colectivo, en este caso el taxi, el individual. Si notamos que ahora aparcar en el centro de la ciudad es bastante complicado, bueno, siempre fue, la gente acudía a los parkings, pero en el momento en que reducimos plaza de aparcamiento en superficie, pues se utilizan los medios de transporte, como el taxi.
El taxi intenta cada vez más adaptarse a los tiempos actuales. De hecho, tienen dos aplicaciones entre taxi, son Pide Taxi y Taxi Click.
Y cualquiera de las dos, se puede hacer una petición de taxi, una reserva de taxi para posteriori, y a la vez solicitar el taxi de manera inmediata, viendo desde dónde viene el taxi, la posición que tiene, el recorrido que viene hasta el lugar del cliente, e incluso le queda un registro de los servicios que ha realizado el mismo cliente.
Están muy pendientes de lo que pase con el fin del conocido como decreto Ábalos, que regulaba el servicio de transporte de viajeros en vehículos con conductor desde hace 4 años. La moratoria que permitía a los VTC operar en las ciudades terminó el 31 de septiembre y ahora la Administración Autonómica tendrá que pronunciarse sobre cómo se regula esta cuestión. El sector del taxi quiere estar en cualquier mesa de negociación que se abra.
1:33, conocemos ya cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad, vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, fluido en general, cualquiera de las vías principales, ya se nota un incremento en la confluencia de Plaza Ourense, tanto la entrada como la salida de la ciudad, sobre todo la salida de Avenida Oporto. Junto con Juan Flores son las vías donde más tráfico vemos ahora mismo.
¿Ha habido algún accidente?
Sí, hay que lamentar un accidente ocurrido a las 12:45 de la mañana, un pronóstico reservado de un varón de 70 años que fue, bueno, atropellado por su propia autocaravana en la zona de estacionamientos de la Torre de Hércules.
¿Y alguna previsión que comentar?
Para hoy ninguna, en lo que queda de día, sí para el fin de semana. Mañana fútbol a las 7 de la tarde, con cortes en el entorno del estadio 2 horas antes.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Otra previsión, a las 3 de esta tarde comienza la operación salida con motivo del Puente de Todos los Santos.
La DGT espera 960.000 desplazamientos en las carreteras gallegas. Será una operación más complicada de lo esperable por el mal tiempo que estamos teniendo. Victoria Gómez Dobarro, jefa provincial de tráfico y responsable de la DGT en Galicia.
Nos coincide de lleno el cambio de hora. Estamos teniendo una climatología muy adversa, especialmente con lluvia intensa, y eso va a condicionar mucho la circulación y las condiciones de seguridad que tiene que adaptar el conductor en cada momento.
Por lo tanto, da estas recomendaciones.
El ABC que decimos siempre, tener el vehículo preparado, decía que estas condiciones, esta, lluvia intensa que está cayendo, pues nos exige tener unos neumáticos adecuados, el alumbrado del vehículo también en perfecto estado y utilización incluso todo el día. Cuando tengamos un día nuboso o lluvioso, conviene llevarlas encendidas todo el día. Y la conducción también, especial prudencia, reducir la velocidad en situaciones críticas, en situaciones de caravana, aumentar la distancia de seguridad. No ponerse metas nunca cuando estemos conduciendo.
Entre las vías más afectadas están la P9, la A6, la Tercera Ronda o Alfonso Molina, entre otras. Pero tenemos que tener mil ojos cuando se trata de travesías que atraviesan núcleos de población.
Y especial atención aquí en Galicia en las zonas de travesía, donde hay viviendas, hay una convivencia muy cercana entre peatón, ciclistas, algún repartidores. Hay que disminuir notablemente la velocidad en los vehículos que se aproximen. Llevamos un año complicado en atropellos, especialmente en la provincia de A Coruña, con 8 fallecidos por atropello en carretera. Y es una época del año muy complicada en este sentido, ¿no? La recomendación también de los que se desplacen caminando, haciendo ejercicio o deporte, llevar un chaleco reflectante, una prenda, algún elemento que se les haga visibles para los conductores.
En lo que va de año, 71 personas han perdido la vida en las carreteras gallegas, son 12 más que el año pasado. La operación especial de tráfico del Puente de Todos los Santos se mantendrá hasta la noche del 1 de noviembre.
Dite esa receita para ter ceos máis azuis e bosques máis verdes, porque cando axudas o sector farmacéutico a eliminar os medicamentos e reciclar os seus envases, entre todos estamos coidando do medio ambiente. Leva os medicamentos que xa non precises ou estean caducados ao punto sigre da túa farmacia. Dite esa receita para coidar o planeta.
Y hablamos en los próximos minutos con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña y candidato a la alcaldía, Miguel Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Enseguida hablamos de lo que esta mañana la alcaldesa le ha contestado a esa mano tendida para ayudar a conseguir que A Coruña sea la sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. Pero antes le pregunto, ¿satisfecho con el apoyo de la Xunta a esta candidatura?
Hombre, por supuesto, muy satisfecho, y porque creo que es la mejor opción La Coruña. Hemos peleado por ello y lógicamente la Xunta, lo que ha reflejado Alfonso Rueda, es ese apoyo que tiene por esta ciudad. Ya lo demostró en los presupuestos, ya hemos visto que hay una gran inversión de la Xunta de Galicia en La Coruña, y ahora por supuesto en el apoyo incondicional a esta candidatura.
Ustedes fueron los primeros en poner sobre la mesa esta cuestión. Hubo una declaración unitaria de toda la corporación en el pleno apoyando la candidatura coruñesa. Posteriormente le tendió la mano a la alcaldesa para ayudarle en lo que fuera necesario para conseguir finalmente que sea una realidad la sede de la agencia aquí en A Coruña. Y esta mañana la alcaldesa le decía que si quiere ayudarla, que lo mejor que puede hacer es callarse. ¿Por qué cree que le molesta tanto a Inés Rey que usted hable?
No sé, no lo llego a entender ni alcanzo a esta forma de gobernar, porque esto es un proyecto de ciudad. Esto es un proyecto de todos, donde todos debemos empujar. Yo, desde el primer momento, me ofrecí a tender la mano en este tema. De hecho, a mí en el pleno se me pidió expresamente que hablara con Alfonso Rueda, que hablara con Diego Calvo, para que La Coruña fuera la ciudad propuesta. Y yo a ellos les expliqué por qué tenía que ser Coruña la ciudad propuesta, aunque ahí había lo del nodo, pero que el nodo de innovación, que era la que iba a decidir, pero sí que La Coruña tenía los mejores mimbres, y se lo expliqué. O sea, yo cumplí un poco lo que ellos me pidieron en el ayuntamiento, ¿no?, en el concello. Y ahora me dice que me tengo que callar. No sé, yo creo que la alcaldesa no es consciente de lo que hay entre manos en ese proyecto, y no es consciente de lo que debe ser una oposición, y sobre todo que es una oposición leal, que es la mía. Yo tiendo la mano, la sigo tendiendo, pese a que ella me mande callar. No me voy a callar nunca por defender los intereses de mi ciudad. Ahí voy a estar y ahí me voy a encontrar, y no me voy a enfrentar a ella, pese a lo que diga. Pero le voy a decir dos cosas. Ella me decía que habían trabajado de una manera discreta. Vamos a ver, una manera discreta es reunirse en la cafetería Copacabana los dos alcaldes socialistas con los dos rectores, y al día siguiente que en el periódico leamos todos lo que se habló en esa conversación. Pues mira, vamos a ver, yo creo que es un trabajo serio y discreto. Es un trabajo serio. Aquí lo que creo que lo que subyace es que nosotros le estamos un poco diciendo lo que no ha hecho, ¿no? Porque yo me he fijado lo que han hecho otras ciudades, como Granada. Granada lleva desde el mes de abril con este tema. Ha hecho presentaciones en Granada, ha hecho presentaciones en Madrid de su candidatura. Aquí no hemos hecho nada. Entonces, hay un gran proyecto de ciudad. y no se está llevando a cabo. Entonces dice que me calle. Mire, no me voy a callar, ni yo ni la ciudadanía. Y aún así voy a apoyar todo lo que usted haga. Pero yo le digo que lo haga bien. Mira, perdimos el tren el otro día con el proyecto Picasso. Yo cuando veo que va a París y presenta ese proyecto de Picasso, de gran ciudad, me sonrojo. Porque eso no es de una gran ciudad como es La Coruña. No es un proyecto que tú te estés se haya implicado con lo que Picasso representa para La Coruña. Lo mismo está pasando con esto. Yo creo que no lo están haciendo o no lo tienen hecho y quieren justificar su no acción con la discreción. La discreción es una cosa, y en estos momentos, cuando otras ciudades se están posicionando públicamente y presentando sus proyectos, ella tiene que hacerlo. Lo que pasa es que no lo tiene. Lo que le falta es liderazgo. Y entonces manda callar a la oposición. Yo ya digo, no me voy a callar nunca por defender los intereses de La Coruña. Nunca. Primero, porque me pagan por ello, porque soy la oposición, porque me han elegido los ciudadanos y porque es mi deber. Y sobre todo, pese a todo, voy a apoyar a la alcaldesa en este proyecto, aunque ella no quiera. No busco rédito político, busco rédito de ciudad. Que hay cosas y proyectos que están por encima de las ideas políticas, que son de la ciudad y de todos los ciudadanos. Que no se lo olvide, que ella gobierna para todos, no para su partido. Y creo que esto no tiene un poco en este momento descolocado.
Bueno, hay que reconocer que trabajan de forma discreta porque no informan ni a vecinos ni a comerciantes de las obras que se van a producir donde esas personas viven. Viene de la Plaza de Lugo.
Sí.
¿Qué le han dicho los placeros mañana después de que ya han recuperado el tráfico en el entorno?
El otro día estuve con ellos, me llamaron, estuve en una reunión en la calle cuando se estaban protestando. Han conseguido paralizar esa obra que era irracional, se había hecho sin consultarla con ellos. Luego el entorno de la Plaza de Lugo, de verdad, la gente está un poquito, porque en la plaza te encontrabas con los placeros, pero te encontrabas con gente en la calle que te contaba, oye, ¿qué están haciendo aquí? Esta carrera de obstáculos, en los bancos, esos bancos de piedra con esas aristas, no sé, yo creo que ahí, yo no haría eso. Reconozco que me parece feo, no me parece de la altura de una ciudad como es La Coruña y del entorno que hay en esa zona, que es un entorno modernista, maravilloso, precioso, poner ese tipo de obstáculos, porque ya digo, esto es una carrera de obstáculos, eso no le podemos llamar bancos, sino una carrera de obstáculos que no sabemos para dónde miran. Entonces, me llama la atención y las protestas eran, por favor, quítenos esto de aquí, quítenos este cemento de aquí. Y luego vi una cosa que no me gustó y me protestaron varios vecinos, es que está todo igualado. Entonces, la gente va por el medio por donde pasan los coches. Va con bolsa por la plaza porque no sabe distinguir entre lo que es la acera y lo que es la parte que le pasan coches. Y pues veíase que los coches van con mucha calma, gracias a Dios, además la gente es previsora, pero un día podemos tener un disgusto. Yo creo que las reformas hay que hacerlas con sentido común, hay que hacerlas consensuadas con los vecinos y no se pueden hacer desde los despachos. Hay que ir allí a ver las obras. Y es lo que no han hecho. Y surgirán problemas con los coches.
Y no solo aquí,
casi
todos los sitios.
Yo fui hoy, por ejemplo, esta mañana, fui a las 8 de la mañana a ver, porque me lo pidió una vecina, ya fui el otro día, y a ver la obra del Paseo de los Puentes. Los coches van a seguir tocando. Es demasiado el empeine que tiene esa subida. Los coches, los bajos de los coches, de algunos coches van a seguir tocando el suelo, porque no está bien peraltada. Entonces, y eso es lo que a mí me han dicho los vecinos. Y digo, hoy volví por la mañana, a las 8 de la mañana estaba allí viendo la obra. Y bueno, ya no digamos la del alcalde Marchesi. Esa obra no se puede inaugurar. No se va a poder inaugurar en este mandato. Porque ya se está levantando, todo lo que han puesto ya se está levantando. Hay unos baches, hay unos bultos en ese producto que han puesto, que no identifico el nombre. Y está la calle, que da pena. Y lo están los vecinos protestando. Quedó muy bonito. Cuando ves la fotografía, esa que te ponen, que desde el despacho, pero cuando ves la realidad de lo que han puesto allí, han hecho productos que no son para esa zona, que no son para esa calle. Ya digo, acuérdate de lo que te digo, esa calle no se va a inaugurar, porque ya a día de hoy, sin inaugurarse, está ya llena de destrozos.
Bueno, pues el tiempo hablará. Ya se ha celebrado oficialmente el acto de presentación de los candidatos a la alcaldía del Partido Popular en las 7 grandes ciudades. En el caso de usted, ¿qué les ofrece a los coruñeses?
Primero, yo les ofrezco diálogo, que yo creo que es muy importante hablar con las personas. Les ofrezco tener proyectos de ciudad. Les ofrezco de saber poner a la Coruña a la altura de la ciudad que debe ser y que hemos perdido y que tenemos que recuperar. porque hay mucho futuro en esta ciudad. Prometo una ciudad donde se tenga en cuenta el talento, donde se tenga en cuenta las oportunidades, donde se tenga en cuenta la posibilidad de vivienda para la gente joven. Y sobre todo donde se dialogue. Las cosas hay que hacerlas dialogando y entendiendo la ciudad. Yo creo que los que están gobernando no conocen La Coruña. Nacerían aquí, a mí a veces me dicen, usted no nació aquí, no, yo soy coruñés por elección. Yo quise venir aquí, lo mío tiene mucho mérito. Y amo esta ciudad porque le debo todo. Desconocen La Coruña y sus gentes. Y desconocen el potencial que hay en esta ciudad, que se pueden hacer muchas cosas con la sociedad civil que no están haciendo. Tenemos un gobierno de tercera, en una ciudad que es de primera. Y eso no lo podemos consentir. Y yo prometo volver a que La Coruña vuelva a ser esa ciudad de primera que nunca debió dejar de serlo.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña y candidato a la alcaldía. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Yo soy lo que soy, mi creación única y libre. Ven, entra a mirar para silbar, para aplaudirme. Mi mundo es donde pido que se me respete.
Ya lo han visto más de 400.000 personas en toda España. ¿Y tú, ahora que llega a nuestra ciudad, te lo vas a perder? Desde el próximo jueves 3 de noviembre hasta el domingo llega al Teatro Colón la gran comedia musical de Broadway, La jaula de las locas. Es su única parada en Galicia, son 7 únicas funciones y ahí estará, sí o sí, uno de sus protagonistas. Iván Lavanda, Zaza. Iván, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y qué falta, Iván, nos hace reír, ¿no?
Oh, y eso siempre, hija, que no falte. Que no falte, que la risa nos salva de tantas cosas, ¿no? Y el humor es tan necesario hoy en día.
Pues sí, después de lo que hemos vivido. ¿Qué tiene?
Bueno, y lo que nos queda por vivir, que ya veremos, ¿eh? Por eso pues hay que aprovechar ahora estas 7 únicas funciones y reír al máximo para aglutinar.
Claro que sí. Oye, Iván, ¿qué tiene La jaula de las locas que no tengan otros espectáculos?
Pues mira, la primera palabra que me viene a la cabeza es que tiene alma, que tiene mucha alma. No es la típica franquicia de musicales a la que nos están acostumbrando a ver, ¿no? Estos espectáculos que también son necesarios, que son tan grandilocuentes y que se hacen exactamente igual en otros países. Lo que tiene La jaula es que es de autoría única. Y que tiene un alma que no cabe, vamos, no cabe en un escenario entero. Y por eso nos hace tanta ilusión compartirla. Porque hacer La jaula de las locas es como si le fueras a regalar algo a alguien que sabes que le va a gustar muchísimo y que le va a hacer la vida mucho más feliz. Pues nos pasa exactamente eso. Y por eso tenemos tantas ganas de venir a La Coruña y compartirla con todos vosotros. Porque es un regalo magnífico.
Bueno, tiene alma y nos vamos a reír, pero además tiene mensaje. ¿Qué mensaje lanza esta comedia?
Pues tiene varios. Es que es una comedia que está muy bien escrita, por eso es un clásico, ¿no? Y por eso funciona tanto en todas partes y en cualquier momento de la historia. Porque se habla de que al final cada persona pues debe poder ser como quiera ser, sin invadir al otro, ¿no? Pero que le dejen ser como quiera, para ser feliz, ¿no? Y luego también habla de los valores de la familia, de la tradicional, la no tradicional, bueno, de cualquier tipo, ¿no? Al final de compartir la vida con los tuyos y de la familia que tú eliges y la que te elige a ti, ¿no? Entonces, estos son valores universales de los que se habla en la función y con los que la gente sale, pues, felicísima.
Tu personaje tiene una vida apacible con su pareja, pero cambia cuando el hijo de tu pareja anuncia su matrimonio. ¿Qué es lo que pasa?
Pues pasa lo que pasa en cualquier vodevil, que de repente pues llega nuestro hijo, ¿no? Y te pide que sea, bueno, que aparentes cosas que no eres, ¿no? Entonces, claro, esto aparte de herir los sentimientos de su madre, pues lo que hace es, pues te puedes imaginar, todo este mundo, las apariencias en que engañan, de pretender algo que no eres, y para solo para contentar al niño, pero luego se da cuenta de que no es así. Bueno, al final es una comedia de enredo, digamos, un vodevil de toda la vida, ¿no? Y esto es toda la parte más cómica de la función.
Más de 140 cambios de vestuario en la función. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, es que esto, o sea, aquí hay dos funciones. Una, la que ven los espectadores, y otra, la que pasa por detrás del escenario, que eso es, vamos, o sea, tendríamos que ir a las Olimpiadas. Porque, claro, yo, por ejemplo, tengo, hay un número, que es el de la jaula de las locas, un número que dura unos 5 minutos, muy espectacular, en el que tengo 3 cambios íntegros de vestuario, de maquillaje, de peluquería, de todo. Y claro, o sea, salir del escenario y que te asalten 5 personas, que afortunadamente tenemos un equipo de 60 técnicos maravillosos para hacerlo posible, ¿no? Y venga a cambiarte súper rápido y volver a salir a escena como si no hubiera pasado nada, ¿no? Claro, la gente flipa, porque mientras tanto están pasando cosas, ¿no? Y es como, claro, y de repente es como, pero ¿cómo lo han hecho posible? Si es magia, ¿no? Casi. Pues así durante toda la función.
Enhorabuena, Iván. Os esperamos aquí a partir del jueves en el Teatro Colón. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Esperamos.
Maestro, je suis disposé. Esta es una canción nostálgica y bonita. Y la aprendí a cantar cuando era pequeñita.
Y este domingo es el Día de las Personas Sin Hogar, enmarcado dentro de la campaña de Cáritas Nadie Sin Hogar, que acentúa las reivindicaciones en la frase fuera de cobertura.
¿Te pones así por unos minutos sin cobertura? Ahora imagina lo que es vivir sin cobertura sanitaria, social o legal. Como hoy están miles de personas sin protección, sin recursos, sin un hogar digno. Personas desconectadas de una sociedad que les deja fuera de cobertura. Hoy más que nunca necesitan de una red de apoyo que les sostenga, les integre y les permita participar. No dejes que se queden fuera. Nadie sin hogar.
Pues son personas que no solo están sin hogar, sino que también viven sin cobertura sanitaria, social o legal, sin apoyo ni red.
El sinhogarismo aglutina a personas en situación de calle, pero el número de personas varía en función del grado de exclusión residencial que valoremos. En calle, sin vivienda, vivienda insegura, vivienda inadecuada, de calle en calle, de alojamiento en alojamiento, en las casas, vivir en asentamientos, chabolas o en habitaciones cedidas, esos son el rostro más desconocido. En el 8º informe sobre exclusión y desarrollo social, una de cada 5 familias españolas tiene problemas de exclusión residencial. En la franja de pobreza severa, pues alcanza el 69%.
En esta jornada se van a leer manifiestos con motivo de este día en varias ciudades españolas y el domingo se va a reflexionar sobre esta cuestión en las celebraciones litúrgicas. Íñigo Arranz es el responsable diocesano del programa para personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Santiago.
Recordar, lembrar también que o domingo, que es o día fuerte de la campaña, las iglesias, parroquias y comunidades podemos hacer mención y atención en lembrar la situación de tantas personas fuera de cobertura.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del deporte para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, y menudo susto, por decirlo así muy light, el de Pablo Marí.
Sí, sí, la verdad es que termina en un susto, pero claro, ayer empiezan las informaciones que llegan desde Italia de que Pablo Marí, el exfutbolista del Depor, había sido apuñalado en un centro comercial y claro, saltan todas las alarmas, evidentemente. Afortunadamente está bien. Hoy lo han operado, pero bueno, pues simplemente porque han tenido que restituirle algún tema muscular, pero está totalmente fuera de peligro, no hay ningún problema. Pues se está investigando, ¿no? Las causas de esa persona que entró en el centro comercial, que mató a una persona entre ellos. Entonces, bueno, pues Pablo Marí, digamos, que se salvó y que ha quedado en un susto en cuanto a lo del exfutbolista del Depor se refiere. Y de hecho, anoche en el partidazo con Juanma Castaño entraba el padre del excentral blanquiazul, que también se llama Pablo Marí, que tranquilizaba un poco y daba buenas noticias del estado de salud de su hijo.
De la hipertensión arterial, los niveles de azúcar.
Sí, he hablado con él, nada, 30 segundos, nos ha dicho que estaba bien y que nos quería mucho, nosotros igual, que lo queríamos mucho, que era muy fuerte y va a salir y ya está.
Bueno, la salud es lo primero y afortunadamente, pues como sí, digo, va evolucionando correctamente. Esta mañana ha sido operado y está jugando en el Monza de la Liga Italiana. Pasó una temporada aquí en el Depor, todos recordamos el famoso cabezazo en Mallorca, que de haber entrado hubiese supuesto el ascenso a Primera División. Por eso pues se le tiene mucho en el recuerdo de lo que es el aficionado herculino.
Bueno, mañana a 7 de la tarde.
Sí, la verdad es que pasamos de hablar de un posible ascenso a Primera a que estamos fuera del playoff en Primera Ref, para volver al fútbol profesional. Pero bueno, es lo que toca. Mañana a las 7 frente al Sanz, en el estadio de Riazor. Va Dani Barce en la lista de convocados. Recupera a Jaime, pero tiene las bajas de La Peña por sanción y de Granero por lesión. Ha hablado Óscar Cano, largo y tendido, media hora de rueda de prensa. En cuanto a la rueda de prensa del anterior partido frente al Castilla, dice que no se arrepiente, pero el tono yo creo que entre líneas, ¿no? Dice, bueno, hay muchas cosas bien y tal. Sobre la actual clasificación del Depor, que insisto, está fuera de la zona de playoff, no puede ser más claro.
Si hoy acabase la liga, habríamos hecho un desastre de temporada, ¿no? Nuestra clasificación es una ruina. Dicho lo cual, sí te voy a decir una cosa. Es decir, a mí ahora mismo es algo que no me quita el sueño por encima de lo que tengo delante de mi ojo. Como mañana ganando no me puedo poner primero, tendré que empezar poco a poco. Tendré que empezar por ganar.
De hecho, el primer puesto está a 8 puntos. Empezar por ganar mañana a las 7 frente al Sanse, como siempre. Tiempo de juego Coruña 99.9 y cope.es, escogiendo la emisora de Coruña.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Vamos con las citas de la agenda.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces.
Difuntos, Todos los Santos, Samaín, Halloween, llámalo como quieras. El caso es que la agenda está plagada de actos terroríficos. En el Centro Comercial Los Rosales celebra la primera peque fiesta Halloween a las 5:30 con actividades infantiles y regalos para peques que vayan disfrazados. En Marineda City tendrán talleres y fotocall desde las 5. Hay también talleres hoy y mañana en los centros cívicos de Bisma, Santa Margarita, Santa Lucía y artesanos y actividades de todo tipo en el Samaín de Sada. En la Bañou lo que celebran es el Magosto, con castañas y chocolate caliente desde las 6:30 en la Plaza de la Tolerancia, además de magia, procesión infantil y concierto de Airiños da Freba. En Arteixo también tienen magia, en este caso con Dani Polo a las 8:30 en el auditorio. Charla sobre el primer virrey gallego en el Museo Militar, cita a las 8. A esa hora, en el auditorio a Fábrica de Oleiros, hablan sobre la toponimia del concello. A las 8:30 se representa la obra Mar, de Andrea Díaz, dentro del ciclo principal del Teatro Rosalía. En el Fórum, Abismo Caracol pone en escena Toda una noite con Manuel Manquiña a las 9. Del Teatro Colón destacamos este fin de semana que se celebra el ciclo A Palabra Transmedia con Artes Acía, Maruja Roca Foundation y Maleducadas entre hoy y el domingo. La Filmoteca ofrece Twin Peaks y a Virgen Roja a las 6 y a las 8:30. En las salas del Fórum hay cine nórdico y francés desde las 8. Expo Coruña acoge Dinosauria Experience, una gran exposición de dinosaurios animatrónicos el sábado y el domingo. Mato Grande celebra sus fiestas. Mañana sábado el plato principal son los conciertos de Sito Sedes y Los Satélites desde las 8. Y sigue la temporada lírica con un recital de lírica inclusiva a las 7, Héctor Rodríguez y Gabriel López en el Centro Cívico de Monte Alto. La Orquesta Sinfónica de Galicia vuelve al Palacio de la Ópera con la interpretación de Noches en los Jardines de España de Falla, entre otras. A las 8:30, la agrupación Faro de Monte Alto organiza festival de corales en honor a la patrona en el casino, con la coral de la entidad, Brisas do Mar y Lembranzas desde las 7:30. El domingo habrá ciclo de coros galegos e históricos A las 7 en el Rosalía organiza Cánticas de Terra. Más música, están Wet Sox en La Garufa a las 10, mañana Ana Curra. En la Sala Mardi Gras, Luis Fercán actúa a las 10 y media y mañana será el turno del debut de Venturi. Teo Cardalda participa en el ciclo Tocadiscos del Andén, mañana a las 11. Y dos platos fuertes mañana, que coinciden, Fito y Fitipaldis a las 9 y media en el Palacio de la Ópera y Leiva a las 10 en el Coliseum. Y no olvides que el consorcio vendrán a Coruña el 20 de noviembre. Las entradas están disponibles en ataquilla.com.
Sigue Mediodía COPE.